Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi y te saludamos. ¿Cómo estamos?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. A las 9:35, ¿dirías que cuántas escuelas están funcionando en la capital federal?
A ver, la gran mayoría. No tengo el dato. Realmente me mandan datos al mediodía y me mandan datos al final de la tarde, que es el corte. Pero hoy, la gran mayoría. Ayer fue un día típico porque nosotros anunciamos que había clases a las 10:30 de la noche, porque sí, ahí justo llegó el fallo. Entonces hay algunos que no llegaron a organizarse, que ya tenían armadas las clases en forma virtual. Pero hoy, a ver, incluso ayer tuvieron todas las escuelas abiertas, con un nivel de presencia de los docentes del 60%. Y te repito, ayer no es un día que se puede contar por esto del anuncio muy sobre la hora. Pero hoy no tengo reporte que haya ningún problema. Ya te digo, me avisan al mediodía y después al final de la tarde.
Ayer se lo preguntaba Soledad Acuña, tu ministra de Educación, porque la verdad es que es llamativo. Los especialistas decían, hoy no es el momento de suspender las clases presenciales, sabiendo que esto hay que verlo momento a momento. Digo, Kahn, López, Ángela Gentile y compañía, los ministros de Alberto Fernández le decían lo mismo, y de buenas a primeras, intempestivamente, el presidente suspende el miércoles las clases presenciales. Digo, más allá de lo político, de lo que vos puedas analizar, ¿qué le pasó al presidente?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo le presenté todos los fundamentos, toda la evidencia, que es la misma que hice pública, respecto a, por supuesto, la importancia de la educación, la importancia de los chicos en las aulas, los efectos durísimos del año pasado, de los chicos un año sin ir a la escuela. La importancia que los chicos tienen en las aulas es coincidencia en el mundo entero. Es desesperante la necesidad que tienen las aulas, primero. Segundo, mostré datos de que no hay un mayor nivel de contagio en las escuelas que en el resto de la ciudad. El nivel de contagio fue de menos del 1% en toda la comunidad educativa, y que es más o menos lo mismo, incluso un poquito menos que tomás el promedio de la ciudad. No es que hay contagio cero, no existe contagio cero. Es un contagio que no es mayor en las escuelas que en el promedio de la ciudad. Y la preocupación que nos presentó el Gobierno Nacional, que es válida, es que esto aumenta el transporte público. Yo mostré los datos, tomados de la SUBE, que son datos nacionales, que el transporte público, la cantidad de gente que lo usa es la misma hoy que antes del comienzo de clase. Entonces, no hay más uso del transporte público. Dentro de las escuelas no hay mayor nivel de contagio y la necesidad de la educación es desesperante. Con lo cual, no hay razones para que los chicos no estén en las aulas. Eso, Luis, con la situación sanitaria de hoy, donde ya hay restricciones. No es que están en las aulas igual que estaban antes de la pandemia. Tienen los chicos con distanciamiento, 1.5 metros cada uno separado del otro, separados en burbujas que no se cruzan unas con las otras, escuelas de doble turno que van la mitad de la mañana y la mitad de la tarde, ingreso a la escuela en forma escalonada, los horarios para que no se crucen todos, recreos escalonados, uso del barbijo. O sea, hay una cantidad de cuidados y restricciones que ya se toman hoy, que para este nivel, para esta situación sanitaria, nosotros creemos que son las correctas, con los chicos adentro de las aulas.
¿Tenés previsto pedir un nuevo encuentro con Alberto Fernández para ver si hay algún tipo de cambio de opinión, o estás esperando el fallo de la Corte?
Mira, yo estoy dispuesto a reunirme siempre. Fíjate que el presidente anunció esto el miércoles a la noche, la semana pasada, sin avisarnos y con todas las diferencias que eso genera, y 2 días después, viernes a la mañana, yo estaba reunido con él. Tuvimos una reunión de 1 hora y media. Estoy dispuesto a reunirme y a dialogar siempre. Yo creo en el diálogo, creo en el consenso, creo en la búsqueda de acuerdos. Ahora, creer en el diálogo no significa que uno que tiene que estar de acuerdo en todo, ¿no? Vivimos en una democracia y miradas distintas sobre los temas. Para nosotros la educación es prioridad uno, o sea, no hay otra prioridad. Entonces, en la medida que en la educación, en las aulas, no haya mayor contagio, los chicos tienen que estar en las aulas. Pero estoy dispuesto a reunirme todas las veces que sea necesario.
Esto hace, estamos hablando con Horacio Rodríguez Larreta, que tu vínculo político, por razones funcionales, esté allí, esté vigente. Personalmente, ¿tu vínculo con él se fracturó?
Mirá, yo nunca tuve un vínculo de amistad con él, en algún momento se comentaba eso. Yo, prácticamente antes de que lleguemos él a la presidencia, no, yo no lo conocía, lo había visto muy poco, no tenía mayor relación con él. Obviamente tuvimos un vínculo de más cercanía a lo largo de la pandemia, nos reunimos muchas veces en los momentos más difíciles del año pasado. Lo seguimos haciendo, y justo yo me iba a reunir con él la otra semana, que él cayó contagiado, con lo cual tuvimos que hacerlo por teléfono, porque si no me hubiera reunido también hace 10 días. Hablamos por teléfono, nos reunimos el viernes pasado. Yo, todas las veces que haya que hacerlo, yo sigo convencido, lo mismo que dije el primer día, en marzo del año pasado, cuando empezó esto. Esta pandemia la tengo que enfrentar coordinadamente, buscando acuerdos. Y más allá de mis reuniones con él, que por ahí es lo que aparece en la foto, lo más visible, hay un vínculo de trabajo todos los días entre los ministros de salud, entre los ministros de educación, entre los jefes de gabinete. Es muy fluido ese vínculo de trabajo. Anoche estaban coordinando cómo nos entregaban las vacunas rusas que llegaron ayer tarde a la noche. O sea, diálogo hay, vínculo hay. Eso no significa que no podemos tener diferencias en algún tema.
Todo obvio. Pero te cierra esta hipótesis que ante el incremento evidente de casos y aún en contra de la opinión de los especialistas, ¿le torcieron el brazo al presidente de los sindicatos?
No lo sé. O sea, ¿por qué tú no decías? No lo sé. La opinión de los especialistas, como vos decís, claramente apunta a sostener las clases presenciales. La gran mayoría de los especialistas, muchos que vos mencionaste, que tienen buena reputación, coincidían en mantener las clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación, unas horas antes del anuncio, dijo que iban a meter las clases presenciales en una reunión que estaba la ministra de la ciudad. ¿Por qué tomó la decisión? No lo sé. Lo que sí sé es que yo no estoy de acuerdo con esa decisión y así lo expresé. Tengo la responsabilidad de defender mi convicción de que las clases son imprescindibles y que además es una decisión de la ciudad. Según la Constitución, la educación, la responsabilidad de la educación es de la ciudad de Buenos Aires, de cada provincia, ¿no? En caso de la ciudad.
Sí, ahora lo que eso lo va a tener que resolver la Corte. Hay sin dudas una decisión unilateral del presidente, pero le pregunto también, usted llegó a la reunión ya judicializando la discusión. ¿No hay una radicalización también desde su sector? ¿No se podría haber esperado 2 semanas para saber si finalmente, si lo que dice el gobierno es cierto, ¿no? Si son solamente 15 días de suspensión de clases y si no se estira más?
Es que 2 semanas es muchísimo. 2 semanas cada día de los chicos en las escuelas es muchísimo. Por eso nosotros incluso hicimos todo un esfuerzo y empezamos las clases 2 semanas antes, el 17 de febrero, para recuperar días. Cada día que se pierde es un drama. O sea, no podemos minimizar lo que significan 2 semanas. Es muchísimo, 2 semanas sin los chicos en las aulas, es 2 semanas sin las madres pudiendo ir a trabajar, porque la mayoría de los casos quienes se ocupan son las madres, que no pueden salir a trabajar, se les complica su situación laboral. Es 2 semanas perdidas. Para nosotros es muy importante, por eso enfatizamos tanto. Y además, porque entendemos que es una responsabilidad de la ciudad, la organización de la educación. Por eso hicimos una presentación por inconstitucionalidad, que es lo que ahora está tratando la Corte.
Usted llama al diálogo, lo decía, los distintos ministros están coordinando también la gestión por vacunas, por otros temas. ¿Qué le pasa cuando ve a Patricia Bullrich en la puerta de Olivos con las cacerolas y criticando al presidente? ¿Ayuda a esto?
Bueno, son roles diferentes. Patricia tiene un rol partidario, ella no tiene una responsabilidad ejecutiva como la mía. Yo tengo que garantizar la salud, ayudar con la vacunación, los testeos. Son roles diferentes.
Asumo que ver a la presidenta de tu partido tirando huevos, más que rol diferente, es una desubicación.
Ah, tirando huevos, yo no la vi tirando.
No, ella no, pero la gente que estaba a su alrededor estaba
avalando esto.
Pero ella no estaba tirando huevos, para ser claro.
No, está claro, yo nunca dije eso. Pero digo, si vos vas a un acto donde tiran huevos y sos el presidente del partido, o los detenés o te retirás.
Sí, tampoco sé si eran partidos, no sé si eran miembros del partido, no sé, los huevos. No lo había visto, no la había ella tirando huevos. No estoy de acuerdo con que nadie tire huevos a nadie. No estoy de acuerdo con ningún tipo de agresión de nadie, nunca. No hay ninguna justificación para agresiones como esa, para tirar huevos, en ningún caso.
La reaparición de María Eugenia Vidal, una persona de tu amistad y de tu larga de trabajo conjunto, ¿significa la vuelta de ella a la política electoral?
Bueno, ella nunca se retiró de la política general y de la política electoral. Me parece bueno que haya reaparecido, como también me pareció bueno que haya tomado un año, diría yo, de distancia, más de reflexión personal. Nunca se alejó de la política. Yo hablo con ella, no te digo todos los días, pero 3 veces por semana, todas las semanas, me reúno con ella todo el tiempo. Ha estado muy activa, no tanto, obviamente, en la exposición pública, pero me parece bueno. Ella tuvo muchos años de altísima posición pública, una responsabilidad dificilísima como la gobernación de la provincia. Yo la veo muy bien a ella, porque le hizo bien, estuvo bien tomando un poquito de distancia de la exposición mediática. El trabajo de todos los días en la política estuvo muy presente siempre.
También está muy activo el expresidente Mauricio Macri con respecto a las clases presenciales. ¿Usted habla de este tema con él?
Sí, hablé con él varias veces estos días y él coincide 100% en la necesidad de las clases presenciales. Lo dijo públicamente.
Si te estuviera escuchando en este momento, Horacio Alberto Fernández, digo, dado que el vínculo entre ustedes es ahora mediado o por la justicia o por alguna cuestión, si te está escuchando en este momento Alberto Fernández, ¿qué te gustaría decirle?
Me gustaría decirle lo mismo que le dije el otro día personalmente. Yo, lo que digo públicamente, lo que digo personalmente. Que sigamos trabajando de la forma más coordinada posible, que eso es lo mejor para la salud de la gente, que entendamos los dos que hay situaciones que no necesariamente vamos a estar de acuerdo. Cosa que además pasó el año pasado también, algunas veces. Acordate con la famosa gente haciendo ejercicio en las calles, los llamados corredores, que hubo una diferencia. Con la apertura de los bares hubo diferencia también. Nosotros insistimos con la vuelta a las clases presenciales mucho antes. Hubo diferencias y las fuimos administrando. Digo, en una democracia es válido que pensemos diferente. Lo importante es que pensar diferente no se transforme en una confrontación política. O sea, del lado mío no hay una sola palabra ni de agresión, ni pasada de tono. Sí expreso mis diferencias y con toda firmeza mi convicción, en este caso, de la necesidad de los chicos adentro de las aulas. No entro en agresiones ni nada por el estilo.
Mi compañero Carlos Burgueño quiere hacerte una pregunta. Sí, Carlos.
Larreta, ¿qué tal? Buen día. Lo cierto es que, bien, con acuerdo o sin acuerdo con el gobierno nacional, va a haber muchos comercios, sobre todo gastronómicos, que van a sufrir mucho esta etapa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está pensada de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires algún tipo de ayuda económica?
Mirá, estamos ayudando en el primer día de todas las maneras posibles. Dimos ayudas del Banco Ciudad, y eso está vigente todavía. Ayudamos a los gastronómicos a que pongan mesas en la calle, cortando calles por todos lados en la ciudad. De todas las maneras que podamos vamos a ayudar, en un momento de una situación presupuestaria dificilísima, ¿no? Porque estamos haciendo una inversión enorme en la salud, que hoy, en términos de inversión, es la prioridad. Todos los vacunatorios, todos los centros de testeo, todo eso requieren recursos, ¿no?
Pero Larreta, puntualmente, por ejemplo, ¿puede haber una reducción o directamente la eliminación por uno o dos meses del pago de ingresos brutos?
Mira, lo vamos a ver en cada caso. O sea, nosotros tuvimos diálogo con ellos, ya tuvimos una reunión el viernes pasado, o sea, el día siguiente que salieron las noticias, que además nos sorprendieron porque nosotros no sabíamos del anuncio. Nos reunimos con ellos a ver cómo podemos ayudarlos, vamos a ver si efectivamente son los 15 días que dijo el presidente, esperemos que nos extienda más. Pero estamos para ayudar, ellos lo saben, nos ayudaron durante el año pasado. Mismo me preguntabas el tema de la adhesión al paro.
Sí.
Un ratito. Apilando, justo me llegó el informe de Soledad Acuña. En las escuelas estatales, el 83% están abiertas y en las privadas, el 97% están abiertas. Con lo cual, la gran mayoría están abiertas, más allá de que nuestro objetivo es que estén todas abiertas.
Claro. Y es muy alto. ¿Y cómo cae este fallo del doctor Schleiber, creo que se llama, que ordena que la ciudad no ponga faltas, le conserve la vacante al alumno que no va y que aparte garantice la educación virtual?
Mira, no vi el contenido del fallo, pero todo lo que ayude a la educación virtual está bien, en eso vamos a coincidir. De hecho, hay chicos que hoy ya están exceptuados de ir. Todos aquellos que tienen alguna situación de riesgo por su salud, o todos aquellos que conviven con alguien que está en situación de riesgo por edad, se viven con un abuelo mayor o con alguien que tenga alguna patología, ya están exceptuados. O sea, ya está contemplado que algunos chicos no vayan a las escuelas, y en esos casos se mantiene la virtualidad.
¿Hay algún, y para irte despidiendo, hay un avance concreto con la posibilidad que la ciudad se haga de vacunas después de este cambio de posición de Cafiero sobre la adquisición de estados provinciales o la ciudad de vacunas?
Mirá, esto tiene una semana recién, ¿no es cierto?, que el anuncio de Cafiero respecto del cambio de posición del gobierno nacional. Estamos haciendo contactos con todos los posibles proveedores. Obviamente todos nos dicen que en el corto plazo tienen toda su producción ya vendida. Esto en todo caso es lo que vale tanto, claro. Pero pero no importa, hay que prever con tiempo, hay que planificar. O sea, si logremos conseguir vacunas, aunque sea acá a fin de año, nos van a servir igual. O sea, más allá de que no van a llegar a cubrir esta segunda ola que estamos sufriendo ahora, hay que pensarlo con tiempo. Entonces, para el cortísimo plazo, para que nos sirvan ya, que lleguen enseguida, que nos sirvan para esta segunda ola, no, eso no es realista. Ya lo sabíamos eso.
Bien. De cero... Sí, perdón.
Viene también con eso.
Claro. No, la otra pelea que se va a dar el miércoles mañana en la Corte tiene que ver con la coparticipación. ¿Qué cree que va a pasar allí y qué van a plantear allí frente a la Corte desde la ciudad?
Bueno, nosotros vamos a plantear lo que ya dijimos públicamente y lo que presentamos en el escrito a la Corte, que fue una decisión inconsulta, inconstitucional, porque toda decisión respecto a la coparticipación tiene que ser acordada entre las partes, no se puede tomar unilateralmente una decisión así. Después vamos a plantear que los fondos que fueron dados a la ciudad son estrictamente para pagar la policía, el funcionamiento de la policía, el servicio de seguridad. O sea, nos traspasaron la función y la responsabilidad de la seguridad. La Constitución dice que eso tiene que estar acompañado por los fondos. Todo eso lo vamos a presentar con nivel de detalle, con el costo de cada policía, el sueldo de cada policía, el costo de cada patrullero, el costo de las cámaras, el costo de las comisarías, todo bien en detalle, bien fundamentado. Y es bueno que la Corte haya llamado a una conciliación, que podamos dialogar en el marco de la Corte, es un paso adelante.
Última, de 0 a 10, ¿cuánto esperás que Alberto te vuelva a decir mi amigo Horacio?
No es necesario que me diga mi amigo. Yo lo dije siempre, mis amigos son los del colegio, ¿sí? Mis amigos son los que de la cancha de chiquito, juega la pelota de chicos. Esos son mis amigos en toda la vida. Con él yo no me conocía de antes, generamos un vínculo de trabajo durante todo el año pasado, que espero lo podamos mantener. También te recuerdo, me mencionaba recién el tema de la coparticipación.
Sí.
Que fue una decisión del gobierno, que no me avisaron, que yo salí a responderles en forma muy firme y contundente.
Igual, Horacio, lo estaban, desde que asumieron, en diciembre estaban dialogando por este tema de la coparticipación. Lo que pasa es que después llegó la pandemia y se frenó la discusión, pero desde diciembre del 2019 Alberto Fernández ya advirtió que se tenía que modificar.
Él me ha hecho un comentario genérico del tema. Nunca más hablamos, y de un día para el otro, sin avisarme, me enteré por los medios, por una conferencia de prensa, sin aviso previo, la comunicación. Yo por lo menos no trabajo así, no actúo así.
Está claro. Ya sé que vos sos...
Dos días después de que él tomó esa decisión y lo hizo pública y yo me opuse, de vuelta estaba reunido yo con él y con Kicillof coordinando los temas de la pandemia. Una cosa no quita la otra. Yo defiendo con mucha firmeza las condiciones que tengo, que la coparticipación fue inconstitucional, los chicos tienen que estar en las aulas. Pero eso no quita que no podamos seguir trabajando, dialogando y buscando
condiciones. Ahora sí, la última para Horacio Rodríguez Larreta. Yo sé que tu trabajo es gestionar, no hacer análisis político, pero como sos una persona de trayectoria política y con aspiraciones políticas, la pregunta es esta. ¿Con estas actitudes sentís que Alberto se cristinizó?
No, yo no lo catalogaría.
Sí,
me trabé. Pero sí creo que no es bueno para la Argentina tomar decisiones sin consulta, sin avisar, sobre todo cuando en este caso nosotros mostramos predisposición al diálogo y acordar y al consenso durante todo el año, mil veces nos reunimos. Creo que no es bueno. Yo que creo en el camino del diálogo, pero así como tomó esa decisión, a los dos días estaba reunido conmigo. Eso también lo valoro, ¿no?
Ahora,
más allá que en el tema educativo, no el tema educativo en general, sino de las clases presenciales ahora, no nos pusimos de acuerdo, eso no invalida lo bueno del diálogo.
No.
El diálogo no es estar de acuerdo en todo, es poder intercambiar incluso cuando uno tiene diferencias.
Uno de los reproches de Alberto Fernández es que anteriormente se habían reunido para coordinar las restricciones de las semanas anteriores, habían coordinado que a las 23 iban a empezar estas restricciones y el enojo de presidencia tenía que ver con que al otro día Larreta lo que hizo fue estirar de 23 a 24 este horario también de manera en consulta y sin haberlo discutido antes y habiendo acordado antes otro horario.
Mira, lo que nosotros anunciamos, esto de que se cerraban las puertas a las 11 y podían la gente quedarse hasta las 12, textualmente, con esta palabra, había sido acordado antes con el equipo del Gobierno Nacional. Así, pero con forma muy precisa, ¿no? Yo en eso soy muy riguroso y preciso cuando acordamos algo. Tal es así que al día siguiente el propio presidente dijo que estaba de acuerdo. al día siguiente el presidente estaba de acuerdo con esa modalidad, que pueden entrar hasta las 11, que no se queden después de las 12. Eso mismo que yo dije, él dijo que estaba de acuerdo el día siguiente.
Ah. Gracias por atendernos, Horacio.
Gracias a ustedes.
Que sigas bien. Horacio Rodríguez Larreta, a las 9:55 de la mañana, ¿con qué temperatura?
Con 19 grados, vamos 20. Para 24 de máxima.
20 la temperatura.
Ay, cómo cambia, qué dinamismo, ¿no?
Sí, bueno, pero mirar la pantallita, dinámica, ¿no? Es muy difícil.
Es tan dinámica.
Es 20.
Mientras nosotros laburamos, 20. Puedes saber.
Juan, mira que nada.
Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este martes, 9 de la noche, Copa Libertadores. Vélez Flamengo. Radio La Red. No relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol.
Presenta Santander Agronegocios, pensado y creado especialmente para las necesidades del campo. Te ofrecemos tarjeta Santander Agronegocios para la compra de insumos y hacienda, convenios para la compra de maquinaria agrícola y la mejor atención especializada, porque juntos producimos mejor. Conoce más en santander.com.ar/agro. Santander, queremos ayudarte. Los accionistas de Banco Santander y OCEA no responden en exceso de su integración accionaria.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones de